Hechos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UFM. Esto es Y aquí comienza Cine. Bienvenidos a un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de literatura. Y vamos a hacerlo con uno de los literatos más importantes del panorama internacional del continente africano, como es Donato Ndongo. Donato Ndongo, que estará en la Feria del Libro de Madrid firmando su obra, y últimamente ha estado reeditando su obra de ficción y otro ensayo el año pasado. Con él estaremos haciendo un repaso al conjunto de esa obra y sobre todo a esta obra que ha sido reeditada. Donato Ndongo Villogo en los micrófonos de Africano. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africano.
kolo miziki Misika bakela ki mubembo na bango Nebolo bio batuka ki wap Tolongwe na kisasa Tokomi na Zambi Tokomi Cameroon Tokomi na Douala Tokomi na Mbarmayo Tokomi na Acha Tokomi na Mbanga Yango na kotu na pana na ngaye Pa wapi tokomi tae Bolo belangai Soki na bose nye Bolo belangai Mama mama eye
Zambi Canada États-Unis
Mama, cote Yeli bango na motema
de Vallecas y
estas son las noticias de África. Escucha Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Sudán con el intento de golpe de Estado de la madrugada del martes. El ministro de Información de Sudán, Hamza Balul Al-Amir, ha comunicado que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas del antiguo régimen ha llevado a cabo un intento de golpe de Estado. El propio primer ministro, Abdalla Hancock, ha informado y señalado en un discurso televisado que lo que había ocurrido era un golpe orquestado por elementos de dentro y fuera del ejército, precedido por una incitación sistemática y con una preparación y coordinación de alto nivel. Los medios de comunicación locales han informado del intento de golpe de Estado en Sudán y que habría ocurrido durante esa misma madrugada del martes. Fuentes gubernamentales han informado de que los conspiradores han intentado sin mucho éxito tomar el control del edificio de los medios estatales. Asimismo, hay rumores por parte de fuentes militares de que un grupo de oficiales habría estado involucrado en el intento, los cuales habrían sido inmediatamente suspendidos. Desde que el régimen de al-Bashir fuera derrocado en abril de 2019, Sudán está liderada por un gobierno de transición compuesto por representantes militares y civiles. En un principio, su objetivo era supervisar el retorno a un gobierno civil completo, aunque esta tarea se ha visto ensombrecida por la renuencia de los militares a abandonar el poder, las profundas divisiones políticas y los problemas económicos crónicos. El procesamiento de Paul Rusesabagina, secuestrado por el gobierno ruandés, ha durado más de un año. Tras un proceso que ha inquietado al mundo entero, ha sido condenado finalmente a 25 años de cárcel, siendo declarado culpable de terrorismo. Ni el acusado ni sus abogados estaban presentes en la lectura del veredicto. Desde el mes de marzo de 2021, Paul Rusesabagina decidió, planteando una sospecha legítima, no comparecer ante el tribunal, ya que no esperaba tener un juicio equitativo ante una jurisdicción manifestamente parcial. Denunciaba asimismo sencillamente un proceso político propiciado por un rapto urdido por el gobierno de Kigali. El afán de Rusesabagina ha inquietado a todo el mundo desde su detención en agosto de 2020, detención que fue una flagrante violación de los derechos humanos. La Unión Europea, los Estados Unidos, Bélgica y su familia, su abogado belga Vincent Lurkin, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, todos en un momento u otro han mostrado que este procesamiento partía como un mal paso que no garantizaba un juicio justo. Todo el mundo denunciaba un espectáculo montado por el gobierno ruandés para callar la voz de un crítico y debilitar a cualquier disidencia futura. Rusesabagina ha negado todos los cargos, así como cualquier implicación en los atentados. Al igual que Estados Unidos o Bélgica, Human Rights Watch ha declarado que el juicio a Rusesabagina ha carecido de imparcialidad y ha acusado al gobierno ruandés de manipular el sistema judicial del país. Después de que el medio estadounidense CNN publicara evidencias de torturas, detenciones y ejecuciones en Tigray, el presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva autorizando nuevas sanciones para Etiopía. El objetivo de la orden no es imponer medidas inmediatas, sino prepararse para llevar a cabo acciones más agresivas si las partes involucradas no toman acciones significativas para empezar a negociar un alto el fuego y autorizar el acceso humanitario. Hay que recordar que ya en mayo el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció restricciones de visas y algunas sanciones para los responsables de abusos de derechos humanos, además de paralizar los programas de asistencia y ayuda económica con Etiopía. Igualmente, se ha iniciado una investigación para determinar si los hechos ocurridos en Tigray constituyen un genocidio o no. Y el presidente francés Emmanuel Macron anunció que las fuerzas francesas habrían matado al jefe de Estado Islámico en el Sáhara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi. El líder había sido perseguido durante años por ataques mortales contra soldados estadounidenses y trabajadores humanitarios franceses. Al-Sahrawi formó el Estado Islámico del Sáhara en 2015 después de separarse de los yihadistas vinculados a Al-Qaeda y jurar lealtad al Estado Islámico, que en aquel entonces controlaba franjas de Irak y Siria. Al Estado Islámico en el Sáhara se le culpa de la mayoría de los ataques yihadistas en Malí, Níger y Burkina Faso. La misión francesa encargada de la lucha contra yihadistas en las áridas extensiones de la región del Sahel en África Occidental, llamada Barkhane, fue la que neutralizó al líder mediante un ataque con un dron. Estos hechos sucedieron en los alrededores de Indelimane, al norte de Malí. Francia ha calificado este suceso como un golpe decisivo para la estructura del mando del Estado Islámico en la región y también para su cohesión, ya que consideran que esta organización tendrá dificultades para reemplazar a su comandante con una figura que esté a su misma altura. Y el pasado domingo 19 de septiembre, Argelia ha enterrado a Abdelaziz Bouteflika, presidente emérito del país, en un cementerio para los héroes de la independencia. Sin embargo, dicho funeral se ha hecho sin los honores otorgados a sus predecesores. Abdelaziz Bouteflika falleció el pasado viernes a los 84 años. El expresidente no tuvo un funeral de Estado y se decretó 3 días de luto nacional en lugar de los 8, que es lo que se suelen dar por los al fallecer los expresidentes del país. A la ceremonia acudió el actual presidente Abdelmadjid Tebboune y también funcionarios del gobierno y diplomáticos extranjeros. El funeral no fue retransmitido en directo y solo se permitió acudir a periodistas de los medios públicos nacionales argelinos. Bouteflika llegó a la presidencia en 1999 con una ola de apoyo popular cuando su oferta de amnistía a los militantes islamistas ayudó a poner fin a una guerra civil que duró una década. Pero a pesar del progreso económico en sus primeros años de gobierno, el país se vio afectado por una creciente corrupción y desempleo que se convirtieron en los impulsores del movimiento prodemocrático de Girac, que lo derrocó del gobierno.
Africanía,
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 Africanía.
Équipe à gauche, équipe à droite, Nembo ya rugby, abeta kanango dadate, Mali, Kunga na yo yango yote, Po moto baswa na moi, akoma kobanga te.
Yo kunga kinyo, yo kunga na kini bambu lebele, mer malue, bana bakoli, bakola na ya, se ba fanatike, polemike, kapawe bayoka, mer malue, mere premiere, abina moko nyonyo, na bakri febele, ukudenda.
Didier Bongalé, Malela, Robert Bassendea, Spadjari Temboé, associé, Clam Franché.
Yobuna Kino, Yobuna la Kini, Bambou le Bele, Mermaloué, Banabakoli, Bakola Naya. Fanatique, polémique, papa Wemba Yoka, mère Manoué, mère première, Adina Mokonyanya, la bagrippe est belle, Koukou Denda, Denda dans ma facilité.
Tchia Yoé, Adida Kiese, Kabela Polanza, et le président Jacques Moulele. Le rythme du fer, Jagger Moussès Amili, JMC. Rocky Da Silva, Liavian Gantier, Nikens Bayaka, Fifial, la Cléopâtre. Jason l'honorable. Chibwa le Kasaya. Love story. Kiss kiss on the jet set. Nayalola. Ministre de belle nuance.
J'ai dit na kola tanini
de
vendredi samedi panga makala
panga
kwa papo kundanga na ninyo
da
sote mangote te balati sanga forme boyo ilamba ici fi kaka zoko endi mama mama adam bongole
Jean-Jacques Mandéa,
quand j'ai téléphoné un ami qu'il y a parié,
j'allais ma foi.
Quand j'ai téléphoné un papa,
j'en cité là,
Eric Anti-Gigolo. Et Mandila, Juju Mwanga, Oyoka,
Diasco,
Jidita Wendoma, Dembo, Tchento, Sigalo,
Michel Mandela,
Ndemba, Benga, Kayo, Madame Mpoto,
Michel Miyake,
Malé, Malé, Malé.
Joël Mbetenga Claude Bazato Bahati
Nanyango madame Yampoto mere malu Nanyango mere premier o maleo Alata yuchi ya mamoto na isemi ya kemerango Defe becha chufa na kombo ya mere malu na bongo na ye Des filles à papa ou en vaya ma santo, mon mal est de moi. Femme africaine, n'a souki se wana. Alléluia, amen.
Mani, ma maman, bisa, bina, mani, sa bonne.
Petit chaval,
à louer, à telle ma guitare, bon
à la voix de Mungia.
Papa, ma yaye,
confie-moi.
Yaman, Zambéli,
quata, idéologie, allez. Wata kukwata ideologia lenganti
New Jack
Jime malenga o Arijana libane Adidja kese ege tuye
Matrive Oya sa
La princesse mama demo
Mere manue
Ote maya blaze
Waya mo Mamu wa mulomba Tumulonda
yo Tumulonda
yo Tumulonda yo
Tumulonda yo
Tumulonda yo
Petit Nanga Rufino, à Ponto la Belle, Royaume Mandaka na Mungali, Royaume Mandaka na Poto Poto.
Yo, 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 ta voilà barrière, ton son mon arrière, la musique la mine à Bélégué, ton son yo carrière.
France la Congolaise, hein, à l'Elito.
Yo, 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 ta voilà barrière,
nickel. Cosmétique, Nico Tanzanie, 20 ans d'expérience, Jusse Sogo.
Mandumba, mandumba, wala yo. Mandumba. Emile Mukulu, Brice Mpambia. Chabou.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy pues nos acompaña uno de los más destacados escritores con que luce internacionalmente el panorama literario del continente africano. Su nombre es Donato Endongo Iyogo y es un buen amigo desde hace muchísimos años. Donato, encantado de tenerte en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias y encantado de que se interesen por mi obra y por mí.
Una obra extensa, por cierto, porque bueno, tú empiezas como periodista desde Guinea Ecuatorial, pero no sé si antes de empezar a escribir noticias ya escribías otro tipo de literatura, hacías relatos, que creo que fue en lo que empezaste hacia el 73 con El Sueño.
Efectivamente, antes de terminar los estudios ya escribía, porque desde joven me entró la vocación de contar historias sobre África, porque en los años 70 aquí en España nadie hablaba de África, nadie sabía nada sobre África, todo eran tópicos, en fin, de tipo colonialista, etcétera. Y bueno, y sentí esa necesidad, esa vocación, y ya en 1973 se publicó en papeles de Sonar Marans, una revista que fundó y dirigía Camilo José Cela, que como todo el mundo sabe, después sería Premio Nobel de Literatura. Y tuve la suerte de que me aceptaran el relato y se publicó en 1973, El Sueño. Fue mi primera, digamos, incursión en el mundo de la literatura. Después ya terminé, al terminar los estudios, ya me dediqué más de lleno al periodismo, pero sin tampoco abandonar la literatura.
Pasas de relatos a poesía, porque tienes Cántico en 1974. Ibas compaginando la escritura de narrativa, digamos, con la poesía, con la lírico, lo más lírico.
Efectivamente, porque es que cuando se tienen inquietudes, y lógicamente vas buscando la mejor manera de comunicarlas, vas buscando las formas más adecuadas para llegar al corazón y a la cabeza del lector, porque el objetivo de la literatura, a fin de cuentas, es hacer reflexionar a la gente, aparte de entretener, en fin, y pasarlo bien, los ratos de ocio, etcétera. Pero vamos, la razón fundamental de cualquier escritor del mundo, en cualquier siglo y en cualquier país, es comunicar aquellas inquietudes que el escritor, el autor cree que puede interesar a las personas de su generación, a las personas, a sus coetáneos, para que precisamente intentar transformar esas ilusiones, esos anhelos en realidades. Es lo que ha hecho todo el mundo, desde la literatura griega hasta, no sé, obras como siempre cito a John Steinbeck, su obra transformó las realidades de Estados Unidos a principios del siglo XX. Podemos citar un montón de gente, al mismo Dickens, al mismo, no sé, Víctor Hugo, que su obra sirvió para transformar la sociedad de su época. Y por consiguiente, los africanos tenemos todavía más necesidad de acudir a la literatura, de acudir a esa transformación de las ilusiones en realidades, porque somos en este momento, podríamos decir, que los que más sufren en el mundo, ¿no? Sin que sea comparable el sufrimiento de un ser humano con el sufrimiento de otro ser humano. Pero en cualquier caso, ahí está, digamos, en fin, las estadísticas y todos los medios que tenemos para conocer la realidad hoy en día, que todo nos indica que África necesita una transformación urgente.
Estoy seguro que el Mualimu, el maestro Nyerere, estaría absolutamente de acuerdo con este pensamiento, que es puramente marxista en el sentido de la utilización del arte para la transformación de la sociedad. Yo no sé si es este pensamiento el que te lleva hacia tu dedicación al ensayo, al que te has dedicado extensamente y que comenzaste con Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, con Cambio 16 en 1977, que precisamente es una de las obras que has reeditado y por lo que hoy te llamamos, por la reedición de tus obras, de tus tres novelas y también de esta Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial que comenzaste, como digo, con Cambio 16 en 1977 y que abre, es la apertura, la hora de apertura hacia tu camino, hacia el ensayo.
Efectivamente, como dije hace un momento, un escritor tiene que buscar siempre el modo más adecuado para entrar en la cabeza y en el corazón del lector para contar las inquietudes que le preocupan y que cree que preocupan a la sociedad. De manera que, por eso, pues, salvo el teatro, yo he tratado de incursionar en todos los géneros para precisamente acercar nuestras realidades africanas al lector y, en este caso más concreto, al lector español. De manera que, en un momento determinado, sabemos que desde los tiempos de la Conferencia Constitucional en los años 60, el gobierno del régimen de Franco prohibió hablar de Guinea Ecuatorial en España y era materia reservada hasta que en 1976 el primer gobierno de Adolfo Suárez la suprimió. Y no se sabía absolutamente nada sobre Guinea Ecuatorial en España. Todo eran manipulaciones, tanto por parte del régimen de Francisco Macías, que era el tirano que entonces mal gobernaba Guinea Ecuatorial, como las manipulaciones de los colonialistas, de los colonos, de los antiguos nostálgicos de aquel régimen opresivo, ¿no? De manera que me encontré con la necesidad de explicar al lector español y, por supuesto, a los propios guineanos, porque tampoco sabíamos nada sobre la historia de nuestro propio país. Mara que, y así en 1976 se escribía aquel libro, se publicó a principios de 1977 y, bueno, según los expertos, hizo mella y creó una cierta escuela, ¿no?, en cuanto a la forma de entender la historia de Guinea Ecuatorial. Y eso por eso se ha reeditado ahora, una edición revisada, obviamente, porque desde 1976, en que escribí la primera edición hasta hoy, pues lógicamente se han mejorado, se ha profundizado mucho en el conocimiento de la historia de Guinea Ecuatorial. Entonces, esa es una edición revisada y ampliada hasta 1982 para explicar el proceso a través del cual Teodoro Obiang, que no participó en el golpe de Estado de agosto de 1979, se transformó en presidente prácticamente vitalicio porque lleva 42 años en el poder. Nada que para entender por qué Teodoro Obiang, la dictadura de Teodoro Obiang, pervive hasta hoy, desde 1979 hasta hoy mismo, hay que saber por qué y los fundamentos de la génesis de aquel proceso. Y también la necesidad de ponerla al día, y eso es lo que se acaba de publicar hace aproximadamente un año.
Con Ediciones Bellaterra, lo digo por todos aquellos que quieran acceder a esta obra, pues a través de Ediciones Bellaterra pueden hacerlo. Me das pie a que hable de política sobre Guinea Ecuatorial, una de mis pasiones, pero estás aquí porque quieres hablar y porque es necesario hablar de tu obra, así que si no te importa, poner un inciso sobre el camino, quedamos para una futura entrevista, si te parece bien, en la que hablaremos extensamente de política de Guinea Ecuatorial, pero seguimos hablando de tu obra. ¿Te parece que hablemos más adelante, en otra ocasión?
Perfectamente, yo siempre estoy abierto a comunicar De manera que cuando quieras podemos seguir hablando sobre Guinea Ecuatorial en los aspectos políticos o, en fin, o sociales o todo lo que sea en el menester.
Pues seguimos hablando de Guinea Ecuatorial, pero desde el aspecto de vista literario, porque han sido también reeditadas tres de tus obras con Sequitur, con una editorial con la que ya trabajaste en 1998, con otro ensayo que colaborabas con otros escritores, que es España en Guinea, Construcción del Desencuentro, 1778-1968. Vuelves con Sequitur para que te reediten tus tres obras: Las tinieblas de tu memoria negra, del 1987, una trilogía que continúa con Los poderes de la tempestad y que queda abierta. Una vez me dijiste que alguna vez lo terminarías, no sé si todavía sigues pensando en terminar esa trilogía, y luego El metro. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso de reedición.
Como acabas de decir, Las tinieblas de tu memoria negra se publicó originalmente en 1987. Desde entonces ha tenido algunas otras ediciones, pero siempre ediciones, digamos, cortas, de tirada corta, y que no han llegado suficientemente al gran cúmulo de lectores que, gracias a Dios, tengo allá en el mundo, ¿no? No solamente en el ámbito, digamos, hispánico, sino también en Estados Unidos. Muchas universidades de Estados Unidos lo tienen casi como libro de texto, Las tinieblas de tu memoria negra y el resto de mi obra literaria. Yo mismo estuve fui durante un tiempo profesor en la Universidad de Missouri en Columbia, y para 2 o 3 años aproximadamente soy invitado para dar conferencias en universidades de Estados Unidos. De manera que conozco bien el proceso y, por consiguiente, sé que estaba agotada las tres novelas y sobre todo Las tinieblas de tu memoria negra. Y por eso pues llegué a un acuerdo con la Sequitur, editorial que ya conocía porque, como bien acabas de decir, ya publicó en 1998 otro ensayo en el que participé juntamente con amigos como José Urbano Martínez Carreras, que desgraciadamente fallecido, y
Mariano Castro Antolín.
Y Mariana de Castro Antolín. De manera que el ensayo aquel, España en Guinea, fue publicado en el 98 y Sequitur, bueno, se prestó, se ofreció y, bueno, tuvo interés en que se reeditase mi obra, que estaba, como digo, agotada, y por consiguiente había mucha demanda y había que responder a esa demanda. Porque muchas de esas universidades que enseñan mi obra, en fin, en Europa, en Estados Unidos, en África, acabo de volver desde hace un mes de Costa de Marfil, he estado dando conferencias en las universidades de Bouaké y Abidjan, y ahí se está estudiando mi obra a base de fotocopias. De manera que por toda esa serie de razones, pues bueno, hemos llegado al acuerdo y se han reeditado estas tres novelas. Efectivamente, Las tinieblas de tu memoria negra, podríamos decir, es una especie de reflexión sobre los últimos años del colonialismo español en Guinea Ecuatorial, un poco antes del acceso del país a la independencia en 1968.
Dicen que es biográfica, aunque tú siempre has dicho que es tanto tu biografía como la de tantos otros niños.
Vamos a ver, yo siempre lo he dicho, y además ahora mismo, en estos momentos, estoy ocupado en responder a una serie de preguntas que me han hecho en la Universidad de Varsovia, porque están escribiendo algo sobre mí una profesora de la Universidad de Varsovia, y en estos momentos justamente estoy respondiendo una vez más a esa pregunta. No es una novela autobiográfica, porque las cosas que ocurren a ese niño de Las tinieblas de tu memoria negra no le ocurrieron a Donato Ndongo. Por utilizar una técnica que a mí me parecía adecuada, y creo que se ha demostrado que es efectiva, por utilizar una técnica para entrar mejor, digamos, en los ojos y en el corazón y en la mente de los lectores, pues utilicé la técnica de describir la situación en primera y segunda persona, y parece que estoy hablando de mi propia vida, y no es así. Y cuando digo no es autobiográfica, es por esa razón, porque las cosas que le ocurren a ese niño no me han ocurrido a Donato Ndongo, no me han ocurrido a mí, sino estoy recreando una situación con datos reales en la vida que vivió pues aquella generación que estoy tratando de describir, que tampoco siquiera es la mía. Es una generación, digamos, ligeramente anterior a la mía. Puede ser la de un hermano mayor, la de gente que tenga a lo mejor 10 o 12 años más que yo, que son los que, al fin de cuentas, son los que llevaron a caso el proceso descolonizador, no mi generación. El día de la independencia de Guinea yo tenía 17 años. Era que yo no contribuí en nada a la descolonización de Guinea Ecuatorial. Y por eso no es una novela de autobiográfica. Sin embargo, describe la vida de la sociedad guineana en aquel momento, en aquellos momentos, a caballo, digamos, entre unas tradiciones que el colonialismo había decretado que estaban obsoletas y que no servían para llegar a la modernidad, y esa modernidad que introdujo, digamos, el colonialismo, digamos, la interacción entre europeos y africanos, y esa duda que estaba en los años que se describen en la novela, en los años 50, por ejemplo, los últimos años 40, principios de los 50, que es la época, aunque no se data porque no es un libro de historia, pero cualquier persona puede entender que son los años, digamos, previos a la independencia de Guinea Ecuatorial. Y esa dicotomía, o esa aparente dicotomía, porque en mi opinión no son conceptos antitéticos, no son conceptos, digamos, que se enfrenten, sino que se pueden armonizar, la tradición y la modernidad. Y es claro que eso es lo que nos ha llevado después, digo colectivamente a los guineanos y en general a los africanos, al estancamiento actual, porque no sabemos si abrazar la modernidad, abrazar todo lo que viene de Europa, o seguir con nuestras tradiciones y hacer las cosas como las hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aunque ya no vivamos en los tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos. Y esa, digamos, dicotomía es la que trato de reflejar en Las tinieblas de tu memoria negra, que le sigue, evidentemente, digamos, con los mismos personajes, por lo menos con el mismo personaje principal, el niño ya crecido, que luego regresa a su país y se encuentra con el caos que supuso la época de Macías, que es lo que describo en la segunda parte, digamos, de esa trilogía y en la novela que titulé Los poderes de la tempestad.
¿Qué importancia tiene un libro que se publica en 1953 en tu forma de escribir esta novela? Me refiero al libro de Cámara Alaye, L'Enfant Noir, que también es una visión precisamente de ese África que desaparece desde el punto de vista de un niño.
Efectivamente, Las tinieblas de tu memoria negra, lo han dicho varios críticos, varios estudiosos de mi obra, entronca con el resto de las literaturas africanas de aquel momento, aunque mi libro evidentemente se publicó mucho después por razones puramente cronológicas, por Cámara Ley o Ferdinand Oyón en Camerún, pues eran personas mucho más mayores que yo, pero entronca directamente con aquel mundo. ¿Por qué? Porque el colonialismo fue el mismo en toda África. Todos los africanos lo vivimos de la misma manera, es decir, de una forma traumática. También en Nigeria, escritores como John Peter Clark o como el más conocido Chinua Achebe, y escribieron cosas parecidas. De manera que ese trauma que lleva el africano de aquellos acontecimientos de la invasión en todos los sentidos de la colonización, pues lógico que fueron invasiones militares, invasión cultural, invasión gastronómica, invasión de todo. Traer otras formas de vida, otros modos de pensamiento a nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que trato de describir en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, sabiendo que ya lo había escrito pues escritores de otros países como Cámara Ley o como Ferdinand Oyón y otros muchos, ¿no? Pero había que hacerlo porque también en Guinea Ecuatorial sufrimos, digamos, la misma distorsión en nuestras vidas.
Hacemos un repaso de estas obras que se han reeditado, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, que se sacó en principio en 1977 por Cambio 16 y que ahora reedita Ediciones Bellaterra. Y también hablamos de tus tres novelas, que fueron Fundamento en 1987, Morandi en 1997 y El Cobre en 2007, y que ahora pues ha reeditado las tres Equitur y que, bueno, pues se pueden acceder a ellas a través de la página web de esta editorial. Una última pregunta que me gustaría hacer, Donato. Como hemos dicho, Las tinieblas de tu memoria negra comienza una trilogía, el punto de vista de este niño de una época colonial, continúa con este niño ya crecido, que ve la tragedia de una Guinea Ecuatorial, y el tercer libro de la trilogía, ¿cómo queda? ¿Va a ser escrito o no va a ser escrito? ¿Qué edad tendrá este chico?
Bien, la trilogía aún no se ha cerrado. Ni siquiera he empezado a escribir la tercera parte de la trilogía. Ni yo mismo sé lo que será, pues antes de empezar a escribir, no suelo hacer elucubraciones, ni suelo hacer, no puedo adivinar lo que voy a escribir. Tengo una idea general, que voy a ir desarrollando a medida que vaya escribiendo, pero aún no está escrito el libro. Y no está escrito sencillamente porque no tengo las condiciones, digamos, materiales para poder dedicarme a escribir literatura en este momento. Algunos han creído que el metro era la tercera parte de la trilogía, pero bueno, pues es evidente que no es así. Y esa tercera parte de la trilogía la pienso abordarla, pero en cuanto tenga pues un mínimo de, digamos, de tranquilidad espiritual, de tiempo para poder dedicar, porque escribir no se hace en un día, o por lo menos yo no lo puedo hacer en un día ni en un mes. Ahí se requiere tiempo, y ese tiempo hay que vivir, hay que tengo familia, en fin, que vivo como cualquier otro ciudadano, con las necesidades de cualquier ciudadano. De manera que en cuanto tenga, si algún día tengo resuelta de esas situaciones, pues evidentemente abordaré la tercera parte de la trilogía, que inevitablemente, en fin, incidirá en el tiempo presente, en el régimen de Teodoro Obiang. Porque si las tinieblas de tu memoria negra habla del colonialismo un poco antes del acceso a la independencia, los poderes de la tempestad sobre la tiranía de Macías y cómo la vivieron los guineanos, pues esta tercera parte de la trilogía tiene que ser necesariamente sobre el régimen actual tal y como lo viven los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, o lo vivimos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Tiempo al tiempo, y entonces, y el metro, pues es una idea que se me coló en la cabeza y tuve que desarrollarla, y ahí está la novela, porque es una novela que trata de sobre la inmigración, la llegada de un africano cualquiera, en este caso camerunés, por una serie de circunstancias, no podía situarlo en Guinea Ecuatorial, no podía ser un guineano, no, no era creíble. De manera que es un africano que llega a Europa, y explicar por qué los africanos tenemos que salir de nuestros países, porque aquí en Europa y sobre todo en España se habla de los inmigrantes que ya están en España, que ya están en Europa, o los cadáveres que aparecen en cualquier playa de España o de Italia o de los países del sur de Europa. Pero lo que a mí me interesa es saber, reflexionar sobre los motivos tanto económicos, políticos, culturales, que obligan a un africano a abandonar su tierra, sus paisajes, su clima, todo eso, para emprender una aventura de la que no está seguro de poder salir siquiera adelante.
Bueno, Tondongo Villogo, ha sido un placer tenerte en Africanía, y sobre todo un placer también que vuelvan a reeditarse estas obras tuyas. Recordamos Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, que reedita Ediciones Bellaterra, y tus tres novelas, Las tinieblas de tu memoria negra, Los poderes de la tempestad y El metro, que reedita Ediciones Séquitur. Muchísimas gracias, Donato.
Muchísimas gracias, y ha sido un placer. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Yeah, tout le monde qui sait là, position d'attaque yo, Azigizela Amati yo, come on, check out the vibes, Prince Mzezeka 1999, we got the spirits, we've brought an RPG, togetherness, Union fait la force yo, on the line, make it swing like this, so you get ready, hear it up, yeah, haha, you know what I'm saying? Just a mix of Brooklyn, yo. Balancez les mains en l'air. Hey, yo, c'est parti comme ça, yo. Balancez les mains en l'air. Hey, voilà, yo, touchez mes menakim. Yo, c'est parti comme ça, yo. Voilà, yo, touchez mes menakim. Balancez les mains en l'air, touchez mes menakim. L'ambiance est 5 sur 5 au Congo. Cet homme que vous voyez est un débrouillard.
Balanceado, balanceado de Príncipe Feca junto a Napi Yin. Este hombre que viene del Kivu de la República Democrática del Congo, si bien se aposenta
logis, dépensé le magot,
sobre Austria.
On lui a découvert qu'il n'avait rien à foutre avec la
politique. Ni le fiston, Mouis, la Democrática del Congo ha pedido el reconocimiento de la rumba internacional, la rumba africana, la rumba Congo, ella nuestra rumba. Nona Tondongo Villogo firma ejemplares de su obra el 26 de septiembre en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta número 65 de la editorial Diwan, desde las 12:30 hasta las 2:30.
Hey, yo, c'est parti comme ça, yo, balancez les mains à l'air.
Y el Banco Africano de Desarrollo organiza el cuarto foro de resiliencia de África del 27 al 30 de septiembre. Una oportunidad para las partes interesadas, unan recursos y debatan temas críticos. Este año, que se titula COVID-19 y más allá, trabajando juntos para una recuperación resiliente. Un formato virtual, como sabéis, todas estas actividades en formato virtual, tenéis los accesos desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. www.ciudaducm.es. Webinar OLS número 7 participa en común el próximo 28 de septiembre. Para hablar sobre la ecología integral, organizado por Justicia y Paz de España, webinar OLS 7 participa en común, 28 de septiembre. Podréis acceder, como siempre, como digo, a través de
ciudaducm.es.
Y recordamos que el máster de titulación propia Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid ya ha abierto sus puertas y podéis inscribiros a través de su página web Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros.com. Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros.com, sino también a través de ciudaducm.es podéis acceder. Get on down. Dejamos este tiempo de agenda hablando del simposio sobre prácticas excelentes en la docencia universitaria. Del 5 de octubre al 6 de octubre. Simposio sobre prácticas excelentes en la docencia universitaria. Organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Y así, poco a poco, pole pole, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía en este paseo por las cálidas costas de África del escritor de Guinea Ecuatorial Donato Ndongo Bidjogo. Muchas gracias. Y sobre todo agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí en este paseo por las cálidas costas de África, porque sin vosotros todo esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
así de africanía.